good view of what I stand
Estados
for.
Unidos celebra elecciones de mitad de periodo.
As he said in the passage towards reconsidering our policy.
El gobierno de Washington considera que detención de Alan Gross en Cuba es un obstáculo en la relación bilateral.
Venezuela es el país de todo el continente que tiene el mayor
y en Venezuela diversas organizaciones de salud alertan sobre la rápida expansión de enfermedades como el dengue y la chikungunya.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Keith Holmes en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. En el presente proceso electoral estadounidense que tuvo lugar o tiene lugar en este caso cada dos años, si se le llama de mitad de periodo, porque ocurre dos años después de una elección presidencial, el jefe de Estado, Barack Obama, permaneció parcialmente ausente porque, según algunos analistas, su capital político ha estado declinando como consecuencia del propio ejercicio del poder. Al vocero de la Casa Blanca se le preguntó por qué el presidente Obama tuvo un bajo perfil en este día de elecciones.
The president is focused today on a couple of core.
El presidente estuvo concentrado en un par de prioridades estadounidenses. Estuvo en su reunión semanal con el secretario de Defensa Chuck Hagel. Sostuvo una reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, con quien analizó una amplia variedad de asuntos económicos internacionales. Esto es principalmente un encuentro para hablar de temas importantes como adelanta el viaje del presidente Obama a Asia y eventualmente a la cumbre del G20 la próxima semana en Australia. Este itinerario del mandatario estadounidense incluye una visita de Estado a China, durante la cual participará en la cumbre del Foro de Cooperación Asia-Pacífico. En Myanmar, antigua Birmania, el presidente Obama asistirá a las cumbres del Oriente de Asia y a las que sostendrán Estados Unidos y la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia. Otra de las preguntas que respondió el vocero presidencial Josh Earnest en su encuentro con la prensa fue respecto a si habría algún anuncio sobre medidas ejecutivas en materia de inmigración antes de que el presidente Obama salga para Asia.
I think you'll see an announcement from the White House before the end of the year, but I don't have any update in terms.
Pienso que la Casa Blanca va a hacer un anuncio antes de fin de año, pero no tengo ninguna información actualizada en relación a cuándo podría ser. Este martes, por 23º año consecutivo, la derrota anual de Estados Unidos en las Naciones Unidas en la votación de sanciones contra Cuba fue peor que la del año pasado. Este martes, una resolución no obligatoria que condena el embargo económico estadounidense fue aprobada por 188 votos a favor y 2 en contra en una organización de 193 miembros. Israel fue la única nación que votó con Estados Unidos. La isla-nación pacífica de Palau, que en 2013 votó con el gobierno de Washington, se abstuvo en esta oportunidad. De manera que se hace cada vez más evidente que Estados Unidos se encuentra prácticamente solo en ese campo y en el pasado. El presidente Obama ha afirmado que está a favor de eliminar el embargo. En su encuentro diario con la prensa, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, se le preguntó si en los últimos dos años de mandato apoya al jefe de Estado el inicio de un diálogo con Cuba o tal vez un intercambio de prisioneros que involucre al estadounidense Alan Gross.
As a general matter, Jim, let me just say that the United States believes that Mr. Gross should be released immediately.
En términos generales, debo decir que Estados Unidos considera que el señor Gross debe ser liberado inmediatamente, porque su detención no es apropiada, tampoco se justifica, y es hora de que él pueda reunirse con su familia aquí en este país. Earnest agregó que la detención de Gross representa un obstáculo para la relación entre Washington y La Habana y que interfiere con cualquier posibilidad de diálogo.
As he said in the past, it's worth reconsidering our policy as it relates to Cuba.
Como el presidente Obama ha dicho en el pasado, vale la pena considerar nuestras políticas en relación a Cuba, reflejando, no obstante, las significativas preocupaciones de Estados Unidos acerca de sus antecedentes en materia de derechos humanos, el irrespeto de estos derechos básicos en relación no solo a la detención ilegítima del señor Gross, sino también a los derechos básicos de libertad de expresión y de expresión política del pueblo de Cuba, y nosotros seguimos preocupados respecto a eso. Al vocero Josh Earnest también se le preguntó si Estados Unidos estaría abierto a negociaciones para un intercambio de prisioneros. El portavoz de la Casa Blanca se limitó a responder simplemente que Alan Gross debe ser liberado inmediatamente. Diversas organizaciones que laboran en el área de la salud alertaron sobre epidemias existentes en Venezuela, haciendo énfasis en el virus del chikungunya, el cual se ha expandido rápidamente en todo el territorio nacional, afectando a miles de ciudadanos.
Diversos expertos de la Sociedad Venezolana de Salud Pública presentaron un balance de las epidemias presentes en el país, con énfasis en el examen del desarrollo de una de ellas, la del chikungunya, la cual, según cifras, sigue en ascenso, a pesar de los esfuerzos y planes realizados por el Ministerio de Salud para disminuir la reproducción de mosquitos.
Visitamos en esta semana que pasó 4.666 comunidades diarias, donde encontramos 79.846 criaderos que eliminamos.
Rodríguez agregó que ya están llegando al país los insumos necesarios para combatir la enfermedad.
Llegaron la semana pasada los cargamentos del medicamento que solicitamos tanto para el dengue y el chikungunya.
Sin embargo, el exministro de Salud, Félix Oleta, asegura que el gobierno no ha ofrecido al público las cifras reales de afectados.
Tenemos por lo menos tres epidemias que están simultáneamente afectando a la población. Venezuela es el país de todo el continente que tiene el mayor número de casos de chikungunya.
Por su parte, la diputada opositora y profesional de la salud, Dinora Figuera, quien fue afectada por el virus, asevera que el gobierno no atendió la situación a tiempo para evitar la crisis de salud.
Hoy podemos decir que nos encontramos frente a una epidemia que el gobierno ha tratado con un gran secretismo de Estado.
Expertos aseguran que además del chikungunya en el país, se ha registrado el incremento de casos de dengue y malaria, por lo cual catalogan a esta como la peor crisis epidemiológica en los últimos 30 años en el país. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Las autoridades de Ucrania consideran medidas para bloquear a los independentistas de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y evitar que estos puedan extender sus dominios. Por otro lado, la vocera del Departamento de Estado, Jennifer Saki, se refirió a recientes acciones bélicas protagonizadas por separatistas apoyados por Rusia.
We strongly condemn ongoing separatist attacks in Mariupol.
Nosotros rechazamos de manera categórica los ataques separatistas ocurridos en Mariupol, Derbiansk y Kharkiv y cerca del aeropuerto de Donetsk. Cualquier intento de seguir adelante en territorio de Ucrania constituiría otra violación a su soberanía e integridad territorial y una burda violación a los acuerdos de Minsk firmados por Rusia, Ucrania y los separatistas. El Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, reunido el lunes en Kiev, se planteó, a petición del presidente Petro Poroshenko, abolir las concesiones realizadas en el marco del diálogo intermitente y escaso que culminó con la firma de los mencionados convenios en septiembre bajo los auspicios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Roberta Jacobson, subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental y el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, conversaron este martes por primera vez en Quito, tras una serie de desencuentros que han generado cierta tensión en la relación bilateral. La alta funcionaria, quien llegó el domingo a la capital ecuatoriana, fue recibida por Patiño en su despacho para dialogar a puerta cerrada. En el encuentro también estuvieron el ministro ecuatoriano de Defensa, Fernando Cordero, y el embajador estadounidense en Quito, Adam Nam, según informa la agencia France Press. El gobierno de Quito reclama a Washington la entrega de los exbanqueros Roberto y William Isaías, prófugos en Estados Unidos y condenados a 8 años de prisión por malversación de fondos públicos en Ecuador. Ecuador ha pedido infructuosamente su entrega, pese a que ambos países no tienen un tratado de extradición. El presidente Rafael Correa ha acusado a Estados Unidos de falta de voluntad política para resolver el caso. Hace algunos meses, el mandatario Rafael Correa reactivó sus críticas a la Casa Blanca y exigió explicaciones por la participación de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, en un ataque colombiano en 2008 contra un campamento de la guerrilla de las FARC en territorio ecuatoriano, de acuerdo con el diario The Washington Post. Washington cuestiona, por su parte, a Ecuador por sus vínculos con Irán, Bielorrusia y por su decisión de otorgar refugio en su embajada en Londres al fundador de Wikileaks, Julian Assange. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Trovinger. ¿Y quién les habla? Leonardo Bonet.
El siguiente es un anuncio de servicio público.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
1, 2, 3.
La,
la, la,
whatever. La, 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 it doesn't matter. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
It's movie night on Dancing with the Stars.
El programa de ABC Dancing with the Stars, que está en su 19ª temporada, realizará una gira por 33 ciudades de Estados Unidos. ABC anunció que Dancing with the Stars Live comenzará el 27 de diciembre en Niagara Falls, New York, y las primeras estrellas confirmadas para el show son Mark Ballas y Whitney Carson.
Dancing the Jive, Mark Ballas.
Los nombres del resto de los participantes serán anunciados en los próximos programas de la temporada. La gira concluirá el 15 de febrero. Taylor Swift revolucionó el mundo del espectáculo el lunes cuando anunció el retiro de su catálogo completo de canciones del servicio de reproducción de música por internet Spotify. Swift no ha hecho comentarios sobre su decisión. La cantante, cuyo nuevo álbum se espera que sea el más vendido de los últimos 10 años, en su primera semana de debut, comenzará en mayo una gira mundial. Spotify, una compañía sueco-británica, emitió una solicitud pública a Swift pidiéndole que cambie de opinión.
Democracy is not what these people need. Hell, it's not even what they want.
Kevin Spacey será un maquiavélico mercenario en una nueva versión del juego de video Call of Duty. La empresa Activision anunció una nueva versión del juego en primera persona titulada Advanced Warfare para PlayStation 4 y Xbox One.
We've got magic to do just for you. We've got miracle plays to play.
El musical Pippin concluirá sus presentaciones en Broadway el próximo 4 de enero. La obra ganadora del Tony realizó 709 shows y 37 premieres, recuperando rápidamente su capital de inversión, que fueron 8.5 millones de dólares. Pippin realiza todavía una gira por Estados Unidos y tiene planeadas futuras producciones en Londres, Australia y Ámsterdam. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
Treats me like a princess.
Luis Alberto Facal los invita a escuchar música country a través del sistema satelital BoaSat y por nuestras emisoras afiliadas en todo el continente. Música country también se puede escuchar en la página web de La Voz de América, boanoticias.com.
A usted le podría encantar la soda o la gaseosa o gaseosa, digamos, a pesar de que sabe que debería beber menos de ella. Ahora los médicos señalan otra razón, además de su cintura y su peso, para dejar ese hábito.
La mayoría de nosotros sabemos que bebemos demasiada soda, pero ahora puede haber una nueva razón aparte de esas calorías vacías para, en vez, beber agua, especialmente aquella de evitar el doloroso cálculo renal. Doctores del Colegio Estadounidense de Médicos observaron investigaciones que exploraron la selección dietética y la piedra renal. Llegaron a la conclusión de que disminuir el consumo de soda junto con otros pequeños ajustes a su dieta puede prevenir este problema. El cálculo renal afecta a millones de estadounidenses, uno de cada 8 hombres, y a grandes rasgos, una de cada 15 mujeres experimentarán este mal en sus vidas. Peor aún, para la mitad de ellos, la primera vez no será la última. Claro está, cortar el consumo de soda no es la única opción. Beber más agua y comer mejor pueden ayudar grandemente. pero los autores del nuevo informe notaron que evitar la soda sería muy prudente. Así que, si encuentra que eliminar de su dieta la cola y otras sodas es una proposición muy dolorosa, recuerde que podría estar evitando mucho más dolor más tarde en su vida. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Seguimos nosotros con más información. Además de en las urnas, los republicanos y demócratas libran otra cruenta batalla en las redes sociales, aunque al menos en Twitter, a los republicanos no hay quien les supere.
Aunque se trata de un estudio sin valor científico y las cifras son muy cambiantes, al darle una mirada a la actividad de los legisladores estadounidenses en Twitter, podemos encontrar que muchos de ellos son realmente activos en las redes sociales. Por ejemplo, al menos por el momento, no hay quien pueda batir el número de seguidores que poseen los republicanos. La media por cada miembro del partido en la Cámara de Representantes es de 6.872 seguidores en Twitter, mientras que los demócratas poseen unos 6.015, una diferencia de alrededor del 13%. En el Senado, los republicanos gozan de una ventaja aún más amplia, 23.252 seguidores frente a 19.429 para los demócratas, una brecha del 17,9%. El más popular de todos los senadores en Twitter es el republicano por Arizona, John McCain, con 1.900.000 seguidores y ha publicado casi 7.000 tweets. No obstante, el más activo de todos en Twitter es demócrata. Se trata del senador por Nueva Jersey, Cory Booker, quien ha enviado cerca de 38.000 tweets. Booker es seguido no tan de cerca por el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, John Boehner, con más de 13.000 tweets publicados. Aunque las redes sociales jugaron un papel determinante a la hora de conseguir el voto joven en las pasadas elecciones de 2008 y 2012, que al final beneficiaron al presidente Barack Obama, actualmente son los republicanos quienes llevan la delantera tanto con el número de tweets publicados como de seguidores. El tiempo dirá si esa popularidad se ve reflejada en la cifra de votantes a su favor. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, además del Congreso, los votantes de 36 de los 50 estados que componen a la Unión Americana escogen a su gobernador para los próximos 4 años y varias consultas que están en las boletas.
Aunque casi todas las mediciones muestran una ventaja de los republicanos para algunos analistas, es muy temprano para asegurar quién será el gran perdedor de la jornada.
En estos momentos, todo parece indicar que los demócratas van a ganar más gobernaciones que los republicanos.
Y es que ambos partidos también disputan 36 gobernaciones y podría darse la circunstancia de que más de una decena de gobernaciones cambiaran de partido después de este martes. Y es muy probable que los demócratas, a pesar del esfuerzo republicano, logren entre 2 y 4 estados más, a pesar de que hay 12 donde la pugna está tan ajustada que no hay un ganador claro. Se trata de Arkansas, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Kansas, Maine, Massachusetts, Michigan, Rhode Island y Wisconsin.
El Partido Republicano a medio término es un partido muy, muy disciplinado, tiene una maquinaria que logra llevar a los votantes a las urnas.
Además de la batalla de ambos partidos por el Senado y las gobernaciones, demócratas y republicanos aspiran a que sus electores decidan en las urnas cerca de 150 propuestas que van desde la legalización y el uso recreativo de la marihuana hasta exigencias de etiquetado para ciertos alimentos modificados genéticamente.
Ese tipo de enmiendas son cosas que están ocurriendo y que sencillamente los estados se están poniendo al día y se están poniendo a la par con el pensar del pueblo.
Para ambos expertos, los resultados de esta jornada electoral mostrarán las debilidades y fortalezas de ambos partidos y será una especie de plebiscito de la gestión y del partido del presidente Barack Obama.
El voto afroamericano, el voto hispano, o sea, es un voto tan sólido dentro del Partido Demócrata que el error del Partido Demócrata quizás ha sido no cultivarlos.
Lo que sí está claro para estos analistas es que los resultados de estas elecciones de medio término no van a provocar un cambio drástico de la política estadounidense. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Las encuestas reflejan que el Partido Republicano podría ganar la mayoría en el Senado. De esto de ser así, la labor del presidente Obama podría ser mucho más complicada.
El destino del Senado está en juego. Los republicanos podrían ganar la mayoría y el trabajo del presidente Barack Obama sería mucho más difícil. Varios estados en el país son determinantes. Montana, Dakota del Sur y Virginia Occidental, es casi seguro que los ganen los republicanos. Estos son los estados en duda: Alaska, Arkansas, Colorado, Iowa, Luisiana, Nueva Hampshire y Carolina del Norte. Los republicanos deben ganar 3 para controlar el Senado. En las presidenciales de 2012, el presidente Obama perdió Alaska, Arkansas, Carolina del Norte y Luisiana. Estos comicios son históricamente considerados como referendos sobre la labor de los mandatarios.
Primero, las elecciones de medio término tienden a ir contra el presidente sin importar qué. Y segundo, al presidente no le está yendo muy bien en las encuestas de opinión pública. Entre 40 y 42% de la gente cree que está haciendo un buen trabajo.
Los candidatos conservadores han tratado de usar la impopularidad de Obama a su favor, como por ejemplo el contendor republicano en Carolina del Norte.
Si quieren las mismas políticas fallidas del presidente Obama, voten por Kay Hagan.
Tillis quiere centrar esta elección en el presidente. Esta elección es sobre quién va a representar a Carolina del Norte.
Por esta razón, muchos demócratas se han mantenido lo más lejos posible del mandatario. En Kentucky, una candidata al Senado no quiso siquiera decir si votó por Obama. Los últimos 2 años como presidente podrían estar llenos de obstáculos.
Si el Senado se vuelca de manera que los republicanos tengan la mayoría, eso haría aún más difícil para el presidente aprobar cosas o trabajar con el Congreso, ya que ambas cámaras serán controladas por la oposición.
Y la parálisis política continuaría en Washington.
Ha sido miserable y desagradable y adversario, feo e improductivo. ¿Cuán peor puede ser?
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
¿Cuánto peso tendrá el voto latino en estas elecciones? Algunos analistas dicen que será determinante en algunos estados.
Según algunos analistas en Washington, la participación de la comunidad hispana en las urnas será decisiva, especialmente en estados donde los latinos son una fuerza cada vez más relevante, como Colorado, por ejemplo. El grupo Iniciativa Libre presentó un informe que identifica algunas de esas contiendas.
El voto latino basado en números del censo para los últimos 4 elecciones de medio término. Encontramos que esos votos latinos son más grandes que la última margen de victoria para esa carrera.
La contienda por el Senado en Colorado es una de las más reñidas del país y allí el 15% de los electores registrados son de origen hispano. Los analistas anticipan que los latinos en ese estado podrían emitir el voto decisivo. Lo que queda por ver es por qué partido van a votar.
Recientemente han votado bastante por los demócratas y hemos visto que el Partido Demócrata no han cumplido con las promesas que le han dado al pueblo hispano.
Y esa desilusión les podría costar algunos votos a los demócratas. El Centro Hispano Pew reporta que en estas elecciones el apoyo hispano hacia ese partido ha caído 8 puntos con respecto a 2012 y que otros temas como la economía, la salud y la educación han ganado importancia.
Muchos de los latinos votantes están aprendiendo más sobre los temas, están educándose más sobre los candidatos.
La Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados, NALEO por sus siglas en inglés, anticipa que 7.800.000 hispanos tomarán parte en estos comicios, la mayor participación de este sector en unas elecciones de medio término hasta el momento. Angélica Herrera para La Voz de América.
La presencia estadounidense en Afganistán llega a la recta final tras años en este país del Medio Oriente.
Con una ceremonia especial en Kabul, las fuerzas militares estadounidenses dieron fin a su misión de combate en Afganistán este martes.
Hoy se está desactivando el Comando Regional Oriental y la 10ª División de Montaña está regresando a Nueva York.
Así lo indicó el teniente general Stephen Townsend al dirigirse a los soldados presentes en la ceremonia en la que alabó a las fuerzas de seguridad afganas, las cuales, según él, están más fuertes que nunca.
Tengo mucha esperanza en el futuro de Afganistán.
El Comando Oriental llevó a cabo operaciones en 14 provincias bajo su comando, incluyendo algunas áreas claves como Kunar, donde las fuerzas estadounidenses sufrieron las pérdidas más altas.
Las fuerzas de la coalición permanecerán parcialmente y apoyarán a las fuerzas de seguridad nacional afganas en el futuro con el respaldo de la nueva misión de la OTAN.
Esta operación fue establecida en el otoño del 2001 con el propósito de acabar con las amenazas presentadas por insurgentes de Al-Qaeda y el Talibán. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Un video publicado por el grupo extremista Estado Islámico muestra el presunto deterioro de la ciudad de Kobani en Siria.
Un video publicado por el grupo yihadista EI a través de Internet muestra los daños a infraestructuras que han provocado los bombardeos a la ciudad de Kobani, cerca de la frontera turca. En el video, un militante del grupo Estado Islámico promete que no se retirarán ni se darán por vencidos. La semana pasada, la ciudad de Kobani recibió la ayuda de fuerzas iraquíes kurdas que se unieron a rebeldes kurdos para combatir al grupo extremista Estado Islámico. Enfrentamientos que han desviado la atención de nuevos logros obtenidos por el grupo EI, como la toma de control de dos oleoductos en el centro del país. Mientras tanto, es el tercer día de escuela para estos jóvenes estudiantes y la profesora Rodin Mohidins, de 20 años, les enseña a leer y escribir kurdo.
Vinimos acá y pensamos que tenemos que hacer algo. Nosotros, como profesores, necesitamos continuar con nuestro trabajo. Asumimos responsabilidad por nuestros niños.
Todos los niños en este salón de clase son de la asediada ciudad de Kobani y de aldeas vecinas, donde familias completas han sido afectadas y exiliadas de sus hogares por los constantes enfrentamientos. En semanas recientes, cerca de 183.000 personas han huido de la ciudad.
Estamos muy contentos de que los niños estén asistiendo a la escuela, no solo porque se despegan un poco de nosotros, sino que también aprenden. Es muy bueno aprender turco y árabe. Gracias a Dios, es bueno mientras haya una escuela que los proteja.
Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Y al cierre nos vamos a Venezuela, donde los abogados que defienden a Leopoldo López, el dirigente de oposición apresado en una cárcel militar, esperaban que el tribunal de juicio fijara posición sobre la resolución de la Organización de Naciones Unidas que pide su libertad por considerar su detención arbitraria.
Leopoldo López no se presentó en la audiencia en su contra fijada para este martes 4 de noviembre, y se mantendrá con esa misma posición hasta que el tribunal se pronuncie sobre la resolución de la Organización de Naciones Unidas. La ONU pidió la libertad del líder opositor y la de otros presos políticos por considerar arbitrarias sus detenciones. Juan Carlos Gutiérrez, defensor de López, dijo que existen las mismas situaciones irregulares de la semana pasada y sigue el silencio con respecto a la ONU. El tribunal no ha despachado desde el pasado 14 de octubre para evitar emitir un dictamen sobre la petición del organismo multiestatal, dijo Gutiérrez. Aún así, pretenden celebrar la audiencia de juicio. Aclaró además el abogado defensor de López que este no incurre en rebeldía ni puede interpretarse como tal su decisión de no asistir, porque al no haber despacho en el tribunal, no tiene por qué acudir al Palacio de Justicia. Para La Voz de América, desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Y al cierre hay casi 150 propuestas por las que los electores decidirán este martes, entre ellas la legalización del consumo de marihuana o uso recreativo en Alaska, esta capital Washington, y en Oregon. Medidas antiaborto en Colorado, Dakota del Norte y Tennessee, mientras que en Dakota será el derecho a la vida. Otros asuntos a considerar fueron el de las armas de fuego, existencias de etiquetado para ciertos alimentos modificados genéticamente en Colorado y Oregon y aumentos al salario mínimo. Y una vez más, se calcula que 25 millones de latinos podrán ejercer o podrían haber ejercido su derecho al voto en este martes de elecciones, aunque la tradicional abstención de esa comunidad en las elecciones legislativas prevé que tan solo 7.800.000 electores se acerquen finalmente a las urnas. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Marco Leilani Trovinger, en la producción general de Keith Holmes, en la sala de ingenieros y de un servidor Leonardo Bonet, quien se despide, deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana. Dios mediante.